tenemos el honor de recibir al ingeniero Eleuterio Martínez, vicepresidente de la Academia de Ciencias de República Dominicana, asesor ambiental del Poder Ejecutivo de ese país en 4 periodos, catedrático, 33 años de docencia, investigador, miembro de la Fundación Cultural Gnóstica de Dominicana, escritor, con varios trabajos publicados, tiene 27 libros, bioeticista, miembro de varios organismos nacionales, ingeniero forestal, especialidad y maestría en ecología tropical, en gestión ambiental, consultor ambiental, también asesor ambiental para diferentes organismos internacionales. Bueno, y lo tenemos en nuestro país, a Martínez, bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Gracias, encantado de estar aquí en el Uruguay.
¿Primera vez en Uruguay?
Primera vez en Uruguay, otras veces he estado en Argentina, estudié incluso en Brasil, en Río, y conozco todo el entorno, pero no conocía ni Montevideo ni... ni Uruguay.
Bueno, esperemos que esta experiencia, corta experiencia, porque va a estar pocos días, ¿no?
Ah, sí, sí, muy, el día 3 ya tengo que regresar, los compromisos allá me llaman.
Bueno, y está desde el pasado viernes en nuestro país y estuvo en la UDELAR Regional Norte de Salto, en el Aura Magna, con una conferencia sobre el bosón de Higgs o la partícula de Dios. Va a estar en el día de mañana a las 20:30. En una conferencia sobre física cuántica y las implicancias filosóficas y cosmológicas de la física cuántica, y también va a estar hablando del bosón de Higgs. Esto va a ser en el Espacio Cultural de la Alcaldía de Punta del Este, en la calle Gorlero, esquina 30, en el Salón Ribeiro, y el miércoles 20:30, también en Punta del Este, con la conferencia Cambio Climático, su impacto sobre el planeta y la humanidad. Y Mario Introini, organizador de esta movida, para que esté el ingeniero Martínez, también está aquí en los estudios Universal. Mario, bienvenido.
Un gusto, buen día, saludos a toda la audiencia de Fuentes Confiables, un gusto estar aquí con todos ustedes.
Bueno, ¿cómo se dio la llegada de poder traerlo a nuestro país?
Bueno, aquí Eleuterio es un gran amigo que lo conocemos de hace mucho tiempo, por cuestiones del Instituto Cultural Gnóstico, precisamente, que tengo el gusto de codirigir con otras dos personas más aquí del Uruguay. Entonces, como él es integrante de la Fundación Cultural Gnóstica Dominicana, nos conocemos de esas lides y siempre habíamos querido traerlo aquí al paisito para que nos diera enseñanzas, ¿no? Porque es una persona de un gran calibre, tanto en todo el currículum, que si se fuese a leer, diríamos que el programa no alcanzaría.
Sí, son como 60 páginas, así sí. Que tenemos hasta las 12 del día, por lo menos.
Y también en lo humano, sí, un gran valor, una persona así muy rica. Entonces, tuvimos la posibilidad de traerlo ahora, se dio la posibilidad de que viniera al Uruguay en esta semanita por aquí.
Bueno, Mario, te había previsto una actividad en Montevideo, para todas las personas que pudieran acceder a él, pero bueno, nos vamos a quedar esta vez para la próxima, cuando vuelva Martínez, para que pueda estar en Montevideo.
Sí, sí, queremos, de hecho, porque claro, la infraestructura, digamos, hay varias cuestiones de funcionamiento de la UDELAR, que ahora en enero no es el momento óptimo, y teníamos pautada para hoy una actividad que lamentablemente tuvo que ser cancelada por ciertas cuestiones de infraestructura, pero ya hemos quedado con Eleuterio poder venir, que él nos visite nuevamente ya en la época lectiva, así de marzo en adelante, para que él también pueda difundir y dar enseñanza de la especialidad de él, ¿ven? Y así que de marzo en adelante volveremos por aquí. Y estamos tratando de rearreglar la actividad en Montevideo, pero todavía no tenemos 100% de seguridad. Estamos viendo por el lado del Club Español, aquí cerquita, claro. Aquí en Ejido, sí, sí. 18, pero no tenemos seguridad aún.
Ahí está. Bueno, ojalá se pueda. La audiencia de Fuentes Confiables, con el tema ciencia, desde hace unos cuantos años, más de 7 años, nosotros tenemos una columna todos los jueves con el profesor Carlos Vera, es un divulgador de la ciencia de nuestro país y es una columna muy importante para Fuentes Confiables. Por eso los temas que Martínez va a tratar en nuestro país ya la gente lo tiene asimilado por las columnas de Carlos, que de alguna manera trata de bajar a tierra muchos de los temas a nivel científico, tratar de hacerlos parte de la vida cotidiana, ¿no? De entender por qué son importantes y de adaptarlos, ¿no? Pero no está de más volver a explicar algo que ya lo explicamos aquí en Fuentes Confiables, pero es parte de las conferencias que usted, Martínez, va a dar en nuestro país sobre el tema del bosón de Higgs o la partícula de Dios. Y bueno, comenzar con la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es un bosón?
¿Qué es un bosón? Bosón significa la partícula más pequeña que puede existir. Es decir, no puede existir nada más pequeño. Es la partícula subatómica más pequeña que podría existir. Hasta ahora se conocían lo que era el quark, leptón, muón, todas esas partículas subatómicas que prácticamente eran en el mundo de la física que se conocían, porque son con microscopios poderosísimos que se podían ver. Para ver el bosón de Higgs hubo que crear un instrumento nuevo, que es el procesador de hadrones. El procesador de hadrones dice que es la catedral de la ciencia, porque es tan grande como un edificio. Y ese tuvo que enterrarse 100 metros bajo la Tierra. Y después conectarlo con un túnel bajo tierra de 27 kilómetros. Y adentro están todos los equipos que le llaman el acelerador de partículas. Porque no era crear y separar materia y antimateria, sino ponerla a girar y ponerla a que den el salto, el choque. Y a partir de allí, lo que sale de allí, supuestamente no debe hacer nada. Porque el túnel estaba totalmente al vacío. Fíjate, el aparato se pone en un punto, un túnel de 27 kilómetros enterrado bajo tierra, totalmente al vacío, se extrae todo lo que pueda hacer aire, lo que fuera posible, y por último, a cero grado absoluto, es decir, menos 271 grados centígrados. Entonces, a partir de ahí es que el aparato, el procesador de hadrones, te separa el protón del antiprotón. Es decir, materia de antimateria. Se ponen a girar en sentido opuesto. Cuando choquen, supuestamente no debe haberse nada porque no puede existir nada allí. Y entonces, de ese choque sale un zoológico de partículas. Eso quiere decir que eso que no se esperaba que pudiera haberse nada, sale una multiplicidad de partículas diferentes, de una que es la más pequeña que puede existir como materia. Y eso es lo que ha vuelto loco a los científicos. Entonces, el descubrimiento no es que una partícula chocó y que apareció luz y que apareció eso por primera vez. No, es que quien propone que se haga aquello fue el señor Peter Higgs. Peter Higgs es uno de los físicos más grandes que ha existido a través de la historia de la humanidad. Después de Albert Einstein, si hay un nombre que ahora mismo suena en el campo de la ciencia y de la física, el de Peter Higgs. Porque él fue el que concibió la primera vez de dónde viene la masa que forma la materia. Es decir, ¿de qué estoy hecho yo? ¿De qué está hecho este micrófono? ¿De qué están hechos? Es decir, todo lo que es materia, ¿de dónde viene la masa? Esa fue la preocupación de él desde que comenzó a hacerse famoso como físico. Y ya en 1964, él concebía, ya él se imaginaba cómo es posible que pueda aparecer una fuente, una causa primaria de la masa que le da cuerpo a todo lo que existe como materia en el universo. Entonces él se imaginaba un campo de energía, que hay un campo de energía que flota, y que ese campo de energía que flota eran los cuerpos que entraban en interacción con él, que entonces tomaban masa. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo físico porque podemos interactuar con ese campo de energético que existe. Si no, no existiéramos. Y así existe esto, existe todo cuanto materia y antimateria. Que la materia es una anomalía del universo. La materia no debe existir, porque materia y antimateria están permanentemente autodestruyéndose. Sin embargo, la materia, a pesar de estar en menor proporción, es la que sobrevive. ¿Sí?
Sí. Y hace 5 años fue descubierto este bosón.
Sí, sí.
Y de alguna manera, ¿en qué ha cambiado? ¿Qué hemos conocido en estos 5 años sobre las características?
Eso es lo interesante, eso es lo interesante. La ciencia ha cambiado totalmente. Lo que pasa es que no estamos tan envueltos en ese mundo. Pero la ciencia ha cambiado totalmente todo lo que fueron sus planteamientos originales. De antes el planteamiento era que se cuestionaba si Dios existe. Esa siempre fue la preocupación de la ciencia. ¿Cómo es que Dios existe? ¿Cómo tú lo puedes demostrar? ¿Dónde está? ¿De qué tamaño es? ¿Cuál es su expresión? Ahora el problema de la ciencia es demostrar que Dios no existe, porque el bosón de Higgs es una realidad, o la partícula de Dios. Le dicen bosón porque fue Higgs que se imaginaba la partícula más pequeña. Él le puso bosón y le puso su apellido. ¿Sí? Ahora, como eso está en todo, los científicos, porque en ese procesador de hadrones está trabajando cerca de 100 científicos de todos los mejores centros de investigación del mundo que están allí encerrados. Y todos ellos tenían que comprobar lo mismo, porque la ciencia no es que yo creo, es que yo lo demuestro. Es decir, la ciencia no puede basarse en creencias, tiene que ser cosa tangible y concreta y que tú puedes mostrarlo, porque si no, entonces no es ciencia. Entonces, cuando él demuestra de que esa partícula existe, crean este aparato y es capaz de mostrarlo, y de ahí en adelante se ha seguido enseñando, el 13 de diciembre del 2011 fue cuando ellos, todos, pudieron comprobar hasta la saciedad, porque no es un solo experimento, hay que hacer todo el experimento del mundo para estar seguro de lo que se va a hablar, porque un anuncio se va a hacer a la humanidad. Pero no es más que 7 meses después, es el 7 de julio del 2012 cuando se da a conocer todo esto, y se da a conocer precisamente del mismo Centro de Investigaciones de Energía Nuclear de Europa, que es el CERN. El CERN, eso se televisa y se da a conocer a todo el mundo, y el señor Peter Higgs, que todavía está vivo, porque todos los grandes científicos que han hecho grandes aportes a la humanidad han muerto, han desaparecido, y nunca se dan cuenta. Pasó con Gregory Mendel, que nunca dio a conocer las leyes de la herencia, el código genético, todo eso, y él ni siquiera se enteró de qué pudo haber pasado después. Eso pasó con él mismo. Bueno, Albert Einstein sí pudo darse su aporte en vivo y después conocerse, pero la mayor parte de los científicos hacen su aporte a la humanidad y son anónimos, y ellos mismos tampoco se dan cuenta. Ahora, Peter Higgs todavía está vivo, y justamente la gran satisfacción de él es justamente haber dado a conocer a la humanidad de dónde viene la masa que forma la materia. Y ahora el descubrimiento, el premio Nobel de Física de este año que acaba de pasar. Son 3 científicos norteamericanos, los 3, basados en la misma teoría de Higgs, descubren entonces lo del hoyo negro y cómo operan el hoyo negro. Cómo es que esa pasa, esos espacios que existen y que hacen posible la existencia del universo y todo cuanto se da. Pero vamos a la parte práctica, a lo que a la gente le interesaría saber. Es decir, porque eso es un aspecto científico, y los científicos lo mismo se quedan para allá. ¿Cómo yo sé que yo formo parte del bosón de Higgs? ¿Cómo es que yo, de alguna forma, estoy vinculado a una partícula que se llama la partícula de Dios? Fíjate, la partícula de Dios se le comenzó llamando la partícula maldita, porque los primeros científicos que la descubrieron la encontraban en todo. Los primeros experimentos se hicieron con manzana. De una manzana tú sacas una molécula, de esa molécula saca un átomo, y de ese átomo tú sacas entonces el protón. Y ese protón lo pones a girar, chocan, y de una vez sale ese zoológico de partícula. Eso es tan breve, que no había cámara para poder filmar eso. Hubo que crear ese aparato precisamente para que en el momento que salían esas chispas, se pudiera en el mismo instante, en el preciso instante, poderlo. Por eso es que ese acelerador de hadrones sabe que el límite de la velocidad que hay en el universo es la velocidad de la luz. Esto es materia siempre y cuando esté vibrando a una velocidad inferior a la velocidad de la luz. De que rebasó la velocidad de la luz, ya pierde la masa y se convierte en energía. La energía, cuando la vibración desciende de la velocidad de la luz, entonces se convierte en masa. Materia y energía es exactamente lo mismo. Una en estado de movimiento, otra en estado de reposo. ¿Me entiendes? Es decir, sí. No es como la cara cruz de una moneda. Las dos existen. Lo mismo que materia y antimateria. La materia no puede existir sin la antimateria, y la antimateria tampoco sin la materia. Pero ambas se combaten mutuamente. Una quiere hacer que desaparezca la otra, o por lo menos es lo que se percibe, lo que se ve. Sin embargo, la materia es la que sobrevive, y la materia es la que está en menor proporción en el universo. De ti yo nomás estoy viéndolo de la figura que está dentro, delante de mí. Eso que yo estoy viendo de ti es apenas un 15%. Tú eres lo responsable que tú eres, la amistad que tú tienes, el amor que tú sientes por tus padres, por tus amigos, todas esas cosas no se ven. Lo real, lo cierto, no se ve. Nosotros vivimos en un mundo de fantasías. ¿Cuándo tuviste el amor? ¿Quién puede negar que el amor es lo más cierto que existe? Nadie lo ha visto. ¿Cómo tú puedes decir que la sinceridad no existe? Es un valor de la humanidad. ¿Cómo tú puedes decir que la honestidad no es uno de los mejores valores que puede encarnar un ser humano? Eso no se ve. Y eso es lo que tú eres en el fondo. ¿Qué grado de responsabilidad tú tienes? ¿Qué nivel de amistad, de cortesía, de trato, de humano que tienes? El nivel de humanidad que tú tienes, yo no lo puedo medir, no lo puedo ver. Sin embargo, eso es tu realidad. Entonces, los seres humanos vivimos como abstracto, un mundo como abstracto. Sabemos que existe, pero la vida, lo más elemental es la vida. Tú estás vivo o tú puedes dudar de que estás vivo.
No.
Yo no. ¿Quién vio la vida alguna vez? ¿Cómo es la vida? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es la forma? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es la sustancia de qué está hecha la vida? ¿Me entiendes? Es decir, la ciencia permanentemente nos está poniendo en evidencias cosas que aunque están ahí, todo el mundo la percibe, pero no la ve, ni la siente, ni tiene una explicación. La vida no tiene una explicación científica. Nadie ha podido explicar y decir la vida es esto, porque nadie la ha tocado. Nosotros solamente describimos cosas pequeñas. Lo que se ve son cosas pequeñas. Tú y yo somos objetos que podemos ver en el medio. Sin embargo, la grandeza, el amor, la sinceridad, la alegría, la belleza, supuestamente la vemos, pero ¿cuál es? ¿La del árbol? ¿La del ave que va volando? ¿La ballena que salta en el mar? ¿Qué es la belleza? La belleza es...
Y lo que está dentro de cada uno.
Son atributos. Entonces, la cualidad es lo que le da valor a la calidad, a la cantidad. Es decir, lo que me hace a mí como humano con valor es lo que yo soy, lo que llevo en mi alma, lo que yo proyecto, mi actitud ante la vida. No está el conjunto de músculos y de huesos, porque eso lo ve cualquiera. ¿Me entiendes? Y cada uno de nosotros somos distintos, porque cada uno de nosotros tiene una forma de procesar esa masa o ese campo energético, procesarlo y darle la cualidad particular que tiene cada uno de nosotros. Todos estamos hechos de lo mismo. Todo en el universo es hidrógeno. Por lo menos en eso es la física, y todo el mundo lo comprueba de una u otra forma. El 80% de la masa que hay en el universo es hidrógeno. El 80% de lo que somos nosotros es hidrógeno. Y es precisamente el protón del hidrógeno que se pone para hacer estos experimentos, para ver que todas las cosas son iguales. Cuando estábamos en la universidad, cuando íbamos a la universidad, bueno, yo vivo en la universidad, hace mi vida, sí. Vemos que el hidrógeno, ¿ha visto en la tabla periódica alguna vez? ¿El hidrógeno dónde está? En la izquierda y arriba. Su peso es uno, su masa es uno. Todo es uno. Sin embargo, tiene tres formas de manifestarse. Tritio, deuterio, protio, tritio y deuterio. Son las tres expresiones que tienen una sola misma, una misma fuerza, que son las que existen en el universo. Positivo, negativo, neutro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como tú lo quieras ver, como lo quieras llamar, pero siempre son las mismas leyes. Y la física, ¿por qué la física? Se ha visto que los científicos que se mueven en el campo de la física son como lo del más profundo pensar, como lo que logran profundizar, escudriñar hasta el fondo de la realidad. Siempre ha sido inquietud del hombre saber de dónde viene. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me trajo? ¿Para qué? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Por qué yo quiero esperar el día de mañana? ¿Por qué no? Si yo me muero ahora, podría ser un evento más, que de hecho es un evento más. La hoja de un árbol que se cae. ¿Sí? ¿Por qué yo quiero seguir al día de mañana? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué pretendo? Algún día descubrir cuál es la verdad. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que subyace detrás de mí? Y ese ha sido el motivo de la ciencia. Gústenos o no nos guste. Sí, lo que dicen que creen y lo que dicen que no creen andan detrás de lo mismo. Todos buscamos esa respuesta que nos dé motivo existencial. El motivo existencial tenemos que encontrarlo alguna vez en nuestra vida. Y ese motivo existencial solamente te lo da algo. Se llama conocimiento. La riqueza más grande que se ha puesto en el universo se llama conocimiento. Nosotros somos conocimiento. La distancia que hay entre nosotros se llama conocimiento. Solamente el conocimiento te da la libertad. Porque un conocimiento es un rayo de luz que te dice, mira cómo son las cosas. Si tú tienes el conocimiento, nadie puede engañarte, nadie puede enredarte. Mira cómo tú te desempeñas con esta facilidad en estos medios de comunicación, por el conocimiento que tiene. Entonces, la física lo que trata de dar es poner en evidencia todas estas cosas.
Uh-huh. Eleuterio, se nos fue un poco el tiempo por el tema de los horarios y tu actividad aquí en nuestro país, pero otro de los temas que vas a tratar, y algo que sí podemos observar, lamentablemente, es el cambio climático y cómo nos afecta, cuál es el impacto. Lo estamos padeciendo en el lugar del planeta en que estemos. Algunos lo están padeciendo más fuertemente que otros, pero bueno, el cambio climático ha cambiado nuestra vida y si no hacemos nada va a seguir cambiándola y cada vez va a ser más complicado. ¿En qué podrías definir sintéticamente en qué estado estamos en el impacto del cambio climático en la humanidad?
¿Cómo te lo explico de una forma que tú me puedes entender o que los amigos radioyentes no puedan entender con claridad? La Tierra es un organismo vivo. Hay un principio entre los griegos que decía, solamente la vida sostiene la vida. Si la Tierra no fuera un organismo vivo, pues no hubiera ninguna vida sobre él. Como fuera un cadáver, como lo de la Luna, como lo de cualquiera de esos cuerpos celestes que andan por ahí que no tienen vida. La Tierra es un organismo vivo y por eso puede soportar la vida sobre el planeta. Tú y yo, para estar vivo, tenemos que tener un 36.7 grados centígrados de temperatura. 37 grados de temperatura. Eso es lo que nos da la razón de ser para que todos los órganos del cuerpo puedan funcionar adecuadamente, puedan suplir la energía que necesitan, procesarla y botar los desechos. Eso es lo normal. La Tierra es exactamente lo mismo. Solo que el alimento de la Tierra es el que le viene del Sol. Es la energía solar la que sostiene y alimenta el planeta Tierra. ¿Qué sucede? Que la energía que viene del Sol tiene que ser dosificada. Dosificada, porque si esa energía llegara con toda la radiación, la fuerza que tiene, pues fulminaría todo lo que existe aquí. Sucede bien el caso que el termostato, el que te filtra la energía y te deja pasar solamente energía que no es dañina, porque la alta radiación te destruye todo. Tú tienes que pasar una capa de 45 kilómetros de espesor, que es la capa de ozono, que te filtra toda la energía, y ya cuando llega en la parte de abajo ya la energía es inofensivo. Todo lo contrario, es lo que permite que la vida se pueda desarrollar. ¿Qué sucede? Que el grado de temperatura que debe haber en el planeta Tierra se debe a una concentración de CO2. ¿Qué significa eso? Que el CO2 es el termostato del planeta. Si la proporción de CO2 aumenta, en esa misma proporción aumenta la temperatura. Si el parámetro medio baja, pues así comienza a enfriarse el planeta. Y por eso que se han dado glaciaciones a través del tiempo y otra vez vienen periodos de calentamiento y pasa todas estas cosas que tienen que pasar. Que ahora son los científicos los que están ahora diciendo a la humanidad que ya esto se acabó, que en 2 o 3 días hay que cerrar la puerta y que apagó la luz y nos fuimos. Son los científicos, de antes eran los profetas. Los profetas decían, bueno, cuando la luna pase, cuando esto, cuando aquello y lo otro, siempre. Ahora es la ciencia. ¿Quién está alarmando a la humanidad? El cambio climático, la razón del cambio climático, está ante un desafío de la humanidad. La Tierra, su temperatura media es 14.1, 14.2, máximo 14.5 grados centígrados. Es la temperatura del planeta como tal. Los últimos 12.000 años, después de la última glaciación, ha sido 14 grados centígrados. Es en el 1750, cuando comienza la revolución industrial, donde la concentración de CO2 comienza a elevarse, fruto de toda la actividad, y después cuando aparece la máquina de combustión interna, todos estos vehículos que nos estamos moviendo, y todas las industrias usando justamente combustible fósil. Es el uso de los combustibles fósiles la principal causa, no la única, la principal causa de todo esto, porque las guerras son el enemigo silencioso de la naturaleza y de la humanidad. Una guerra que está dándose en Bagdad por allá, dice, no, pero eso es de esa gente que está muriendo por allá. Nosotros también recibimos la consecuencia porque estamos en la misma esfera. ¿Qué sucede con la concentración de CO2? Durante los últimos 12.000 años había 286 partes por millón de concentración de CO2. y eso permitía que la Tierra tuviera una temperatura más o menos estable. ¿Sí? Se enfriaba un poquito más los polos, pero otra vez se calentaba un poquito más por allá, y se calentaba otro chin por allá, y volvía y se enfriaba por aquí, pero se mantenía una especie como de homeostasia. Homeostático, un equilibrio homeostático es dinámico, cambiante, pero siempre dentro de unos parámetros que permiten el desarrollo de la vida. Sucede que ahora la concentración de CO2 se comenzó a elevar, a disparar. De 1700 hasta el 1900, es decir, pasaron 300 siglos, y la temperatura del planeta solamente pudo variar en 0.3, 0.4 grados centígrados. Del 1920 para acá, es decir, estamos llegando a un siglo, justamente porque estamos en el 2018, ¿no? Dentro de un siglo se habrá cumplido los primeros 100 años cuando la temperatura del planeta Tierra comienza a dispararse y elevarse. Porque comienza la concentración, es decir, el uso más masivo de la industria. Recuérdate que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial es que viene la explosión de la industria, ¿no? Y es justamente todo el siglo XX el siglo que ha marcado la fiebre del planeta, y ya el planeta está llegando a los 15.1 grados centígrados. Eso jamás de los jamases había pasado después de la última glaciación que ha tenido el planeta. ¿Qué significa eso? Que el clima se está medio grado centígrado, una porción pequeña de cambio en la temperatura global. Eso implica cambio en todas direcciones. Porque la vida del planeta está regida por la temperatura. Hay organismos que son capaces de, no te resisten ese cambio de temperatura. Bueno, los organismos de sangre fría, los sapitos, te pongo el caso de los sapos, porque los sapos son de los organismos que mejor registran ese cambio que se da en el ambiente. Porque ahora mismo, tú ves en Estados Unidos, acaba de pasar una helada, que cualquiera piensa que el planeta está congelando. Sin embargo, vete a los otros extremos. ¿Qué está pasando justamente ahora mismo en el hemisferio sur?
Temperaturas, ¿sí?, muy altas.
Bueno, descongelándose los casquetes polares. Que a veces hay icebergs y hay pedazos de hielo que se desprenden de los casquetes polares del tamaño de Argentina, más grande que Uruguay, más grande que mi país. Es decir, esas cosas no se veían con tanta facilidad. ¿Tú sabes lo que es? Tú pasar miles y miles y miles de años con algo congelado y de repente estalla y comienza a deshacerse. Eso es lo que está pasando. Pero, ¿cómo se expresa lo del cambio climático? ¿Cómo nos afecta a todos nosotros? Yo no sé si tú te das cuenta que los cambios, la palabra cambio indica aumento de picos. Son picos de alta temperatura o picos de baja temperatura. Es que el mar se está elevando o que el mar podría estar descendiendo. Nunca desciende. En ninguna parte del mundo está descendiendo. Y hay islas enteras que han desaparecido. Ya hay seres vivos que están desapareciendo a cualquier velocidad. ¿Cómo será si tú coges el reloj? Cada 15 minutos desaparece una especie del planeta. Para siempre. Desaparecer, extinguirse, indica fin de los nacimientos. En ninguna otra región eso va a aparecer. Muchas de las especies es el camino que están corriendo. Y nosotros somos una especie como cualquier otro planeta. Incluso probablemente con menos herramientas para sobrevivir, porque es verdad que nosotros nos movemos fácilmente de un sitio a otro, inteligentemente. Sin embargo, mira cómo nosotros estamos. Esto no lo tiene ninguna, esto desdice nuestra condición. El ser humano debía estar vestido como están vestidos los animales, como están las plantas y todo. Uno no necesita más que lo que la naturaleza le ha dado. Sin embargo, esa es la realidad de civilización. Bueno, pero el cambio climático ahora mismo está causando hambrunas en muchas regiones del planeta. Está causando problemas de sequía en muchas partes del mundo. Yo vengo para Brasil el 20, 21 de febrero y vuelvo el 23 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, y se hace un foro mundial. Todos los países del mundo nos vamos a reunir allí. Yo voy a representar a mi país, como siempre lo hago en todos estos eventos, para hablar de qué está pasando con el agua. La cumbre, el río 92, yo estuve en río 92 discutiendo justamente lo del que está pasando con el planeta. Ya esto no es cuento de niño. Y el más grave de todo es el cambio climático. Fíjate, era cada 20 años que se hacían reuniones, ¿verdad? Se redujo a 10, se redujo a 5 y ahora es anualmente. ¿Tú ves? Todos los años hay una cumbre de el último de París, los acuerdos de París, que fue constituyeron los acuerdos de Kioto, que fue el 95. Es decir, ahora mismo es monitoreando permanentemente qué está pasando con el clima del planeta Tierra. Y a todos, de una u otra forma, nos estamos afectando. Ya sea por el alimento, ya sea por el vestido, ya sea porque el comercio, el mismo comercio mundial, ya sea por la disponibilidad de agua, la disponibilidad de alimentos. Es decir, todos estamos siendo afectados por los cambios del clima.
Sí, Carlos Vera, en su columna de los jueves, ya estaba adelantando descubrimientos para el año 2018, qué iba a pasar en la ciencia. Y una de las cosas que va a pasar es el turismo espacial, pero también que China va a estar yéndose a la Luna. Y de alguna manera un oyente nos preguntaba, bueno, ¿con qué derecho los chinos van a llevar una especie, Carlos definía, un contenedor donde allí se va a poner distintos elementos para generar vida y para en algún momento irse para allá?
Claro.
Y en algún momento nos estamos escapando del planeta porque el planeta lo estamos destruyendo y estamos buscando en otros planetas poder generar vida para ir hacia allá. Nos quedamos con ganas de seguir charlando. Ingeniero forestal, y vas a Brasil, el Amazonas. Bueno, sí, tendríamos otra hora para hablar.
Yo estudié
la deforestación del Amazonas y lo que ha provocado. Pero bueno, los que se quedaron con ganas de escuchar al ingeniero Eleuterio Martínez, lo van a poder escuchar mañana, 20:30, Espacio Cultural de la Alcaldía de Punta del Este, calle Orlero, esquina 30, el miércoles, también en Punta del Este. El martes va a estar impartiendo una conferencia sobre física cuántica, también bosón de Higgs, y el miércoles sobre cambio climático. Y hay una posibilidad, Mario Introino les estaba diciendo, que capaz que en esta semana en Montevideo también puede haber una actividad, pero esto es lo que tenemos confirmado con un posible regreso próximo. Ingeniero, muchas gracias por haber venido aquí a Fuentes Confiables, por haber superado el tránsito y todas las dificultades y poder brindarnos este adelanto de lo que van a vivir todos los que vayan y los que ya estuvieron en Salto también con el bosón de Higgs. Buena estadía en Uruguay.
Cómo no, muy amable por darnos este espacio y ojalá pudiéramos conversar con todos los uruguayos y se den cuenta que ellos forman parte de esta nave espacial que se llama Planeta Tierra, donde ninguno podemos escapar ante lo que esté pasando. No solamente internamente, sino lo que está pasando afuera. Muchas gracias.
Gracias, Mario.
Gracias a ti y a toda la audiencia. Y estamos en contacto, sí.